y vamos a volver sobre un pasaje que los que venimos los miércoles ya hemos meditado sobre él, pero los que no pueden estar los miércoles no tienen esta posibilidad de saber cómo lo estamos desarrollando aquí, así que siento para los que vienen los miércoles que escucharán algunas cosas que ya hemos dicho, pero que tampoco son tan fáciles de comprender, y que entiendan que también los hermanos y hermanas que no pueden venir los miércoles tienen derecho a participar de los estudios que realizamos en ese día. Así que Hebreos capítulo 2 y verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor y vamos a hacer una pequeña introducción a este tema, recordando que en el capítulo primero, entre otros aspectos que se trata el tema de la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Ya dijimos en su día que era conveniente, al menos esa es la visión que yo tengo, de considerar a Cristo a la luz del capítulo primero y sobre todo de los primeros cinco textos, considerar a Cristo en dos aspectos o dimensiones, en dos realidades que por otra parte son una sola realidad: como Hijo de Dios, como el Verbo, como la Palabra, como aquel que creó todas las cosas, y por consiguiente no es discutible, si aceptamos esta parte de la revelación, que como Hijo de Dios fue superior siempre a los ángeles. No puede una criatura de Dios ser superior al Dios que la creó. Pero hay otra dimensión de Cristo como hombre en la que llegó a ser superior a los ángeles. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, que es el personaje histórico en el que el Hijo de Dios se encarna, o por así decir, el personaje histórico en el que el Verbo se hace carne y, por decirlo de alguna manera, Dios se hace hombre para que a través de la obra que este personaje histórico, Jesús de Nazaret, va a realizar, los hombres un día, hombres es un término genérico, no me refiero solo a los varones, los hombres un día puedan participar de la misma naturaleza divina. Bien, pues aparentemente hay una contradicción entre lo que se enseña en el capítulo primero y lo que se enseña en el capítulo segundo, porque en el capítulo segundo se enseña que este Cristo, que fue hecho superior a los ángeles, es hecho un poco menor que los ángeles. Bien, esta cita viene dada en la porción que hemos leído. El autor de Hebreos recurre al Antiguo Testamento de manera constante y de una manera fundamental en estos primeros capítulos a textos del Salterio, de los libros de los Salmos, pero nunca dice o nunca se pronuncia por el autor de la cita que va a hacer, como en este caso dice, pero alguien testificó en cierto lugar. Y a continuación, de una manera literal, pone delante de nosotros los versos más importantes del Salmo número 8. Y es ahí donde vamos a incidir. Habla de un mundo venidero, de un mundo a devenir históricamente, de un mundo que se está dividiendo históricamente conforme a la voluntad de Dios. Y dice que este mundo venidero no va a estar sujeto a los ángeles, sino sujeto al personaje del que se habla en el Salmo 8. Dice, por eso alguien testificó en cierto lugar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Y aquí viene la sorpresa, le hiciste un poco menor que los ángeles, cuando dedica tanto tiempo en el capítulo primero a demostrar que este personaje del que habla el Salmo 8 fue hecho superior a los ángeles. Bien, pues sin volver a repetir demasiado lo que hemos dicho estos días, vamos a pararnos en un aspecto en el que hemos hecho poco énfasis los miércoles, y es en el aspecto, digamos, de dimensión cósmica de la salvación. La salvación que Dios ofrece en Cristo no es sólo para los seres humanos, es para toda la creación de Dios, que como consecuencia de la caída de Adán, cuando Adán estaba formado por un varón y por una varona en el lenguaje de la Biblia y tenía un solo nombre, como consecuencia de la caída de Adán, no solo se desestructuró la naturaleza humana y el hombre pasó a ser lo que bíblicamente se conoce como el hombre viejo, y aparecieron contenidos en su corazón que quieren realizarse pero no conforme a la voluntad de Dios, sino que esa desestructuración antropológica del hombre fue trascendente y se desestructuró toda la creación de Dios. De tal manera que ahora toda la creación, hasta el día de hoy, está sujeta a la ley del pecado y de la muerte. No solo mueren los hombres, mueren los seres vivos, incluso mueren los elementos inorgánicos que no tienen ni siquiera vida a nivel vegetal, a nivel primario, mueren las estrellas, mueren los astros. Hay una desestructuración a nivel del universo que se va deviniendo hasta que llega el momento en que estos cielos y esta tierra pasarán y habrá cielos nuevos y tierra nueva, como dice la palabra de Dios, en los cuales more la justicia. Bien, eso se conseguirá por el acto salvífico, soteriológico, de salvación, que efectuó este personaje del Salmo, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Bien, esta dimensión cósmica de la salvación es fundamental para que nosotros no tengamos una visión reduccionista y pensemos que somos los únicos seres privilegiados o la única realidad existencial privilegiada del universo, porque no hay devenir metafísico, es decir, más allá de esta vida de los seres humanos, o por decirlo de otra manera, todo lo que va a ocurrir a los seres humanos salvados por haber afectado el reino de Dios en sus corazones, todo lo que va a ocurrir a los seres humanos, su devenir, su futuro, está ligado a toda la creación. Igual que cuando el hombre cae, la creación se desestructura, cuando el hombre resucite, el hombre me refiero a la humanidad, entonces también la creación será liberada de la esclavitud de corrupción a que está sujeta hasta el día de hoy. Bueno, pues este Salmo 8 es un salmo donde se pregunta, se hace una pregunta muy seria que se repite en otras partes de la escritura. La pregunta que en este caso hace el rey David, pero es una pregunta que en otras partes de la escritura la encontramos, por ejemplo, pues en el libro de Job, y es ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y esta pregunta se hace a la luz del Salmo 8 cuando el hombre se siente, digamos, maravillado ante la realidad de lo que puede experimentar o vivenciar. Dice el Salmo 8, oh Jehová, o Yahvé, Señor nuestro, más bien soberano nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y parece que lo que se va a decir o afirmar en el Salmo 8 solo tiene que ver con la tierra y no con el resto de la creación, pero no es así. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Ahora ya estamos hablando de una dimensión cósmica, de ese sentimiento vivencial del hombre. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Esto lo interpretó Jesús de Nazaret diciendo, de la boca de los niños, de los pequeñitos, de los lactantes, de los que todavía no saben hablar, dicen los originales, fundaste la alabanza. Está interpretado en Mateo 21, 12, 16. Sigue el hombre diciendo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que le visites? le has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y luego pues habla de realidades sujetas al hombre aquí en la tierra. Pero cuando leemos este salmo y a la luz del resto de las escrituras, está claro que por una parte puede haber una referencia a la creación primaria del hombre, a Génesis 1, versos 26, 27 y 28, por ejemplo, una referencia a la creación de la humanidad, es decir, a la creación de Adán, formado en principio por un varón y por una mujer, pero que luego después ha habido una descendencia de lo que la Escritura llama los hijos de Adán. Y parece que la referencia puede ser a esta, pero es un salmo mesiánico, hay una referencia escatológica a un personaje que aparecerá bastante tiempo después de que se escriba el libro de Génesis y de que se conozca, y el aspecto clave está en la frase: le has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste debajo de sus pies. Este todo lo pusiste debajo de sus pies está interpretado en 1 Corintios 15, en Efesios 1, en Hebreos 2, como referido no al primer Adán, al primer hombre, sino como referido al segundo Adán o al último hombre, tal y como Pablo lo presenta en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Por lo tanto, en el Salmo no se está hablando de David, aunque él se haga esta pregunta, no se está hablando del salmista, se está hablando en tal caso del primer Adán, de la humanidad caída, porque cuando en el Salmo se dice que es el hombre, la traducción más exacta de esa frase es que es el débil hombre, y se hace referencia a un ser que puede padecer y que puede morir. El Salmo tiene una proyección escatológica clara, y el autor de Hebreos lo aplica al segundo Adán, que lo llama Jesús. Y esto es importante, que cuando hace esta aplicación no lo llama el Verbo, ni siquiera lo llama el Hijo de Dios, sino que lo llama Jesús. Es decir, el segundo Adán, el segundo hombre, o si queremos, en el lenguaje de la Escritura, el último hombre. La Biblia enseña que toda la salvación de Dios se realiza o discurre a nivel de nuestra realidad histórica entre dos hombres. El primer hombre, Adán, tomado de la tierra, rojiza, como pueden hacer exégesis hoy los teólogos judíos, como lo admitía en su día Martín Lutero también, con argumentos realmente serios, el primer hombre tomado de la tierra, y el segundo hombre o el último hombre, solo hay dos hombres, el primer Adán y el segundo Adán, y nosotros estamos en el primero o estamos en el segundo. Cuando le hiciste, le dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Aquí quiero, para los que no están los miércoles, aprovechar para decir un poco, intentar explicar un poco de manera más profunda o detallada, qué significa le hiciste un poco menor que los ángeles. Bueno, pues el autor de Hebreos, cuando cita el Salmo 8, no lo cita del texto hebreo. Ya hemos dicho en algunas ocasiones que el texto hebreo fundamental se llama texto masorético. No lo cita del texto hebreo. Lo cita de la traducción griega de ese texto, que es la Septuaginta, la primera traducción griega que se hizo de la Biblia, mucho antes de que Jesús naciese, y cita de la Septuaginta, que en este caso la Septuaginta pues introduce unos cambios, porque en el Salmo 100, digo, perdón, en el Salmo 8, cuando dice esto, dice: le has hecho un poco menor que los ángeles, traducen nuestras Biblias, pero no es eso lo que dice el original hebreo. Lo que dice el original hebreo es: le has hecho un poco mejor que Elohim. Eso es lo que dice el hebreo. Y según este término Elohim, esté en singular o esté en plural, significa Dios o significa dioses. Y se podría traducir en ese caso, siendo en plural, por dioses, se podría traducir por seres divinos, incluso se podría aplicar a cualquier ser que tuviese una autoridad. Por lo tanto, le has hecho un poco menor que los ángeles, no es la traducción correcta del hebreo. La traducción correcta del hebreo es: le has hecho un poco menor que Elohim, que significa dioses, que significa Dios, atención a esto porque es importante, que significa seres divinos, etc. Bueno, pues la cita que da el autor de Hebreos, no solamente que no la toma del original hebreo, sino que la toma de la traducción de ese original al griego. Pero es más, en la mayoría de los manuscritos de Hebreos más importantes, y en traducciones del hebreo tales como la que hizo Tertuliano en su día, pero hay cantidad de citas que yo podré decir ahora, de manuscritos importantes que habría que explicar luego qué quiere decir P47, qué quiere decir B, que son citas de manuscritos que hay del texto de Hebreos. El autor, en esos manuscritos de Hebreos, algunos muy antiguos, omite algo que pone que viene traducido en nuestras Biblias. Dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y luego pasa: todo lo sujetaste debajo de sus pies. De tal manera que muchos intérpretes y exégetas de la escritura de gran peso histórico, estamos hablando de personajes como Martín Lutero, hablando de personajes como Juan Calvino, hablando de personajes como F.F. Bruce, estamos hablando de comentaristas como Juan Valdés, o sea, no estamos hablando de cualquiera. Por ejemplo, para Juan Valdés y para Lutero es: le hiciste, la traducción que hay que hacer es: le hiciste un poco menor que Dios. Para ellos eso estaba claro, le hiciste un poco menor que Dios. Para otros muchos autores no, le hiciste un poco menor que los dioses, que los Elohimes. Y entonces traducen: le hiciste un poco menor que los ángeles, porque a los ángeles en el Antiguo Testamento se les denomina Elohimes en muchos lugares. Bien, y eso es la que yo creo que es la traducción más correcta. Le hiciste un poco menor que los ángeles, o le hiciste un poco menor al lado de los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. No es quizá original, pero no importa porque no altera el sentido para nada. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Cuando se llega a esa frase, la proyección escatológica del Salmo está clara: todo lo sujetaste debajo de sus pies. Bien, hay diversas posibilidades de interpretar esto. El texto en Hebreos que hemos leído dice: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Cuando el apóstol Pablo habla de esto mismo, matiza más, que lo vamos a ver también, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Vamos a ir a Primera de Corintios, al capítulo 15, la primera carta a los Corintios, para ver cómo este mismo aspecto lo trata el apóstol Pablo allí. Verso 27. Pero vamos a coger a partir del verso 22 para coger la idea de los dos hombres, el primero y el último, el primer Adán y el segundo Adán. Dice el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, la plena realización, quiere decir, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es lo mismo que dice el autor de Hebreos, solo que el apóstol Pablo explica el tema de una manera más amplia. Aquí está implícito en lo que dice la carta a los Hebreos, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es decir, el que no veamos ahora que todas las cosas le sean sujetas, no quiere decir que no estén sujetas a él. El Señor Jesucristo, después de resucitar, Jesús de Nazaret, Jesús del que habla aquí, después de resucitar, dijo, toda potestad o autoridad me está dada en el cielo y en la tierra. El hecho de que la tenga y no se vea de manera palpable, no quiere decir que no está ocurriendo. Y este mundo va deviniendo hacia lo que podría denominarse el Cristo cósmico, es decir, hasta aquel momento en que todo lo que ya es una realidad, por el hecho de haber muerto y haber resucitado Jesús de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, Dios le hizo Señor y Cristo. Como Hijo de Dios, siempre estuvo por encima de todas las cosas, porque era el Creador de todas las cosas. Como Jesús de Nazaret, llegó a ser el Señor. Como Hijo de Dios fue el Señor siempre, como Jesús de Nazaret, llegó a ser el Señor. Y llegó a ser el Señor por una resurrección, venciendo y derrotando a la muerte. Pero no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué significa un poco menor que los ángeles? Bueno, aquí hay diversas traducciones. Algunos autores traducen y dicen aquel que fue hecho un poco menor que Dios. Y si pensamos en el primer hombre, en Adán, pues podría aceptarse este aspecto, que Adán, de todas las cosas que Dios creó, es el único ser que fue hecho a su imagen y su semejanza. Y ya estudiamos en diversas ocasiones que ser hecho a imagen y semejanza de Dios significaba, y lo significa traduciendo del hebreo los términos que se emplean para imagen y semejanza, que era la sombra de Dios en el mundo, lo más parecido a Dios que Dios había creado. Con la caída estas cosas cambiaron en parte, pero todavía después de la caída la Biblia sigue diciendo que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pues le hiciste un poco menor que los ángeles. Se emplean unas palabras en griego que son dos términos para un poco menor, que son dos términos que hacen una referencia a una realidad temporal. Le hiciste un poco menor que los ángeles, ¿durante cuánto tiempo? Porque la traducción de los dos términos, de un poco menor, significa un ratito, un periodo de tiempo corto o muy corto. Así que, ¿qué es? O como ya dijimos en alguna ocasión, que el qué se puede traducir también correctamente por quién. ¿Quién es el hombre? Para que te acuerdes de él, para que tengas memoria de él, o el Hijo del Hombre, para que le visites. Y lo de visitar es un término que tanto en el Nuevo Testamento como en la Septuaginta, la primera traducción al griego, se emplea el mismo término. Es un término que significa mirar sobre, mirar en pos, ir a ver, y es un término del que se deriva el término episcopes, obispo, que significa sobreveedor y un supervisor. De tal manera que este, digamos, personaje del Salmo, ya se refiera al primer Adán, antes de la caída, ya se refiera, digamos, a Cristo, que es claramente un salmo mesiánico, está hablando de que el obispo del primer Adán es Dios, y que el obispo de Jesús de Nazaret, el supervisor, el sobreveedor de Jesús de Nazaret, es también Dios. Bien, un poco menor es como un ratito, por un poco de tiempo, se podría traducir, le hiciste un poco menor que Dios. Le hiciste un poco menor que los dioses, referencia a los ángeles. Le hiciste un poco menor por, o le hiciste por un poco menor por muy poco tiempo, por muy poco tiempo, por un ratito. ¿Y a qué corresponde esto? Pues a mí me parece, por el contexto, y a la mayoría de los exégetas que en serio han estudiado esta epístola, que no han sido tantos, tanto, digamos, en los padres de la Iglesia, en algunos de ellos, como por ejemplo Orígenes, que se preocupa de algunos aspectos de esto que estamos hablando, como de los que se preocuparon en el siglo XVI, como de los teólogos actuales, que estudian de una manera concienzuda y profunda la Escritura, no existe la menor duda de que el Salmo es mesiánico, está pensando en Jesús de Nazaret, está pensando en el Mesías. Todo lo sujetaste debajo de sus pies es lo que catapulta esta frase, este verso del Salmo, a una proyección escatológica para los últimos días. Y los últimos días son los días que vivimos ahora. El otro día me leía una hermana de otra ciudad una hoja de una carta por teléfono, con un contenido muy especial, de una persona de mucha experiencia en la obra, que escribía ¿por qué las personas que se llaman cristianas hoy están abandonando las iglesias? ¿Por qué están abandonando las iglesias? Y el escrito es magnífico. El escritor es un gran escritor, es un hombre que tiene un don especial para escribir, que tiene una palabra extraordinariamente fecunda, es una persona que ha predicado en esta iglesia, no en este local, pero sí en otros locales y en reuniones anuales muchas veces, y que conocemos, y que si algo le caracteriza es precisamente su conocimiento, digamos, del idioma, su capacidad para manejar el castellano y para expresarse bien. Y el tema que va tocando es por qué en todas las iglesias, no ya de España o del mundo, la gente abandona las iglesias. ¿Por qué las abandona? ¿Por qué personas que después de un tiempo, de años, a veces de muchos años, de repente abandonan las iglesias? Y lo que dice allí a mí me pareció magnífico. Magnífico, salvo una cosa, que la pone como un interrogante, que yo la pondría como una afirmación. Magnífico. Y entonces empieza a relatar qué pasaba en el siglo I. ¿Por qué abandonaba la gente las iglesias en el siglo I, ¿no? ¿Por qué se iban? Pues va poniendo citas y dice, bueno, pues lo que buscaban desde el punto de vista material ya les parece que no lo tienen. Y entonces, como se ha acabado lo que más les interesaba, que era lo material en la dimensión que fuese, pues ahora se van a otro lugar. O también porque las ansias de poder que podían tener no las verificaban, y entonces ya no les interesa y se van a otro lugar. Es como el que cambia de partido político. O sea, estás en un partido político, no puedes escalar porque hay otros que están delante, y entonces a lo mejor te cambias de partido. Y entonces, al cambiarte de partido, te cambias ya con unas condiciones, y entonces empieza la escalada, ¿no? Bueno, esto, ejemplos en cualquier país del mundo, pero pensemos en España, y creo que todos tendríamos en la mente hoy un montón de personajes de la vida política que se han pasado de unos partidos a otros con la única finalidad de promocionar los deseos, digamos, egocéntricos y egolátricos de su propio yo, ¿no? Bien, pues sigue analizando por qué la gente puede cambiarse. Analiza los personajes que abandonaron al apóstol Pablo en su momento, por qué razones los abandonaron, y entonces también se acuerda de que la Biblia dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos no sufrirán la sana doctrina, algunos se volverán a las fábulas. Y lo aplica muy bien, y se hace una pregunta al final que dice, ¿estaremos viviendo los últimos tiempos? Y ahí es todo para mí perfecto, porque el artículo, cuando llega a mis manos, se leerá en esta congregación, porque merece la pena escucharlo, ¿eh? Merece la pena escucharlo. Es lo más claro, lo más hermoso, dentro de un tema tan delicado, presentado de una manera tan magistral, que es difícil de superar. Y no estoy exagerando, ¿eh? No estoy exagerando. Dice, ¿estaremos en los últimos tiempos? Pues la respuesta es sí, hermano. Estamos en los últimos tiempos, según la Biblia, desde que el último hombre apareció en este mundo. Por lo tanto, son cosas que están ocurriendo, como dice esta epístola, al principio, en estos postreros días, cuya traducción, entre otras, válida es al final de los días. Estamos en el final de los días, y en el final de los días es cuando se producirá la apostasía. Y la apostasía, algunos todavía tienen la idea de que los apóstatas son gente que están fuera de las iglesias. No, los apóstatas son personas que están dentro de las iglesias y que se van por los intereses que sea, y no necesariamente tienen que irse, entre comillas, al mundo, como dicen algunos, ¿no? Pueden irse a otras iglesias. Recordemos que en la Biblia y en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de las cartas escritas a determinadas iglesias de determinada parte del mundo, la última carta que se escribe a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea tenía el nombre de cristiana, pero solo de nombre, porque ni eran fríos ni eran calientes, y además se consideraban autosuficientes. Y resulta que esa iglesia es un edificio que tiene la puerta cerrada para Cristo, y se llaman cristianos, se llamaban cristianos. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Que no es para hacer de eso una aplicación personal para predicar el Evangelio supuestamente a los que no son creyentes. Que es válido si se sabe el sentido profundo. No, no, eso está escrito para personas que llevaban el nombre de creyentes y de cristianos, pero que no lo eran. Que Cristo estaba fuera de esa iglesia. Y si vemos hoy el panorama en el mundo, tal y como funcionamos, a veces hay que preguntarnos si Cristo está dentro o si Cristo está fuera. Y aunque me estoy desviando del tema, pero no importa, porque lo seguimos sistemáticamente los miércoles, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de cuando nos reunimos aquí los domingos, la posibilidad que tenemos de predicar la palabra de Dios para que otras personas conozcan los contenidos del Evangelio del Reino de Dios. Pues normalmente nos reunimos los domingos y estamos los que estamos, ¿eh? Estamos los que estamos, restando aquellos que pasan de cosas tan serias, como se dice en esta carta, en algún momento, no abandonéis vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. De todas maneras, si las personas son creyentes y van a otra congregación y son fieles, pues gracias a Dios, y al menos van a otra parte. Pero generalmente no suele ocurrir así. Entonces, bueno, es un problema que tenemos nosotros que solucionar. Estamos aquí para dar testimonio del Evangelio. ¿A quién podemos predicar el Evangelio? ¿A quién podemos dar este testimonio? Pues miren ustedes, cómo Dios obra y lo que Dios puede hacer. Generalmente, poco nos molestamos o nada e invitar a personas, que no es traerlas a rastro, a que escuchen el Evangelio del Reino de Dios. Y toda la revelación de Dios es Evangelio del Reino de Dios. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo y dijo ya estaba contenido en el Antiguo Testamento, solo que ahora está más claro, lo podemos entender mejor. Ya estaba anunciado, ya estaba esperado. En el capítulo 11 que nos ha leído esta mañana se nos ha hablado de aquellos que esperaban lo que ahora está más claro y lo que ahora está puesto más de manifiesto. Pues en esta iglesia se está dando testimonio del Evangelio a personas que no son creyentes, pero qué triste, y por otra parte, qué alegría, de que no se hace los domingos aquí, cuando estamos aquí. Se hace los jueves. Y no se hace porque los miembros de esta iglesia que vienen los jueves al grupo terapéutico para enfermos alcohólicos y familiares saquen el tema de Dios a relucir. Porque en su momento ya dijimos desde el principio que era una obra de dimensión social de la iglesia, humana de la iglesia, de una iglesia que tendría que tener una sensibilidad hacia los que sufren, por la razón que sea, y que el Señor Jesucristo, cuando daba de comer a los que tenían hambre, les daba de comer una y otra vez, aunque tenía que decirles: sé que no me seguís por las palabras que os he dicho, sino porque habéis comido y os habéis hartado. Y a pesar de eso, al día siguiente volvía otra vez a darles de comer. Sé por lo que me seguís. Pues lo que no se puede hacer aquí, porque no hay un espíritu, digamos, solidario, porque no hay ninguna inquietud acerca de las personas y de que conozcan el Evangelio del Reino de Dios, porque vivimos acolchados en una situación de comodidad escandalosa y casi antiética desde el punto de vista cristiano, y hablo por mí el primero, resulta que se hace los jueves. Los jueves empieza la reunión del grupo terapéutico a las 8:30, a las 8:10, a las 8:15, como muy tarde a las 8:25, si no se ha abierto esa puerta porque alguien de nosotros que viene no pudo llegar primero, ya hay un montón de gente esperando. Y esa gente viene aquí y no presumen de cristianos y quieren cambiar su vida y la de sus familias, y la están cambiando. Y algunos están leyendo la Biblia, y algunas veces han venido a alguna reunión espontáneamente o han ido a algún retiro incluso de la iglesia, ¿no? Pues nunca hemos sacado nosotros el tema de Dios, porque desde el principio dijimos: no les vamos a ayudar en esto para que a cambio vengan a nuestros cultos o para que lo puedan vivir. Vamos a ayudarles porque necesitan ayuda, y se puede preparar aquí un grupo con capacidad para ayudarles desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista anímico, desde todos los puntos, y si quieren desde el punto de vista espiritual también. No somos nosotros los que sacan el tema de Dios en las reuniones, son esas personas que la gente calificaría que son del mundo y que no están dentro de ninguna iglesia de nuestros medios. Y me hubiese gustado que hubiese podido estar viendo por un agujero la reunión de más de 20 personas, de 25 personas que no se reúnen aquí los miércoles cuando estudiamos la palabra de Dios, o que si se reúnen cada uno llega cuando puede. No, estos se esfuerzan. Puede haber una persona o dos que tarden más en llegar por alguna razón. El jueves fue una reunión de testimonio, de predicación del Evangelio, sacada por los que no están dentro de la iglesia, sacadas por las personas que vienen de afuera, y desarrollada durante hora y media y sin ninguna manipulación en ningún sentido de parte de los que somos creyentes y estábamos ahí. O sea, ¿cómo puede ocurrir eso, no? Y yo lo digo para nuestra propia vergüenza como iglesia. ¿Cómo puede ocurrir eso? O sea, la gente tiene necesidad de hablar de determinadas cosas y lo sacaron en relación al vacío existencial que le queda a una persona que depende de una sustancia cuando deja esa sustancia, y el vacío interior que tiene y con qué lo llena. Y sacaron a relucir que con llenarlo solo con cosas materiales no es suficiente, que hay que llenarlo con otras cosas. Y terminaron hablando de Dios. Y alguno de ellos, uno le puede escuchar el testimonio diciendo, desde que vengo a las reuniones de grupo, y creo que no lleva ni un año, he cambiado, porque yo estaba muy enfadado con Dios y ahora me he reconciliado con Él. Y ahora esa persona, aunque no esté aquí sentado, aunque no venga, está leyendo la Biblia o acude a ceremonias de la iglesia en la que le introdujeron de pequeño, pero eso a mí no me molesta para nada. Porque las personas salvas, y que en su día se pondrán de manifiesto, no piensen ustedes que van a ser exclusivamente personas de nuestros medios. La palabra de Dios dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me llama. Y nosotros aquí hablamos de Señor y Señor y le llamamos Señor constantemente y utilizamos el nombre del Señor de manera abusiva, de manera desapropiada, el Señor no sé qué, el Señor no sé qué, el Señor para esto, el Señor para el otro, cuando pasamos del Señor en el momento que nos toca los intereses personales en los que nosotros tenemos puesto nuestro corazón. Cuando hablamos de bienes materiales, pasamos de Dios. Cuando hablamos de servicio, pasamos de Dios. Cuando hablamos de comunión con los hermanos de verdad, como se nos ha leído hoy en un pasaje de Primera de Juan, pasamos del Señor también. Y entonces, ¿de qué no pasamos de Dios? Hombre, cuando tenemos reuniones que nos congratulan desde el punto de vista religioso, en el sentido más peyorativo del término, desde el punto de vista religioso. Bien, pues este personaje que todo se puso debajo de sus pies, que todo fue sujeto a él, que no se ve que todas las cosas le sean sujetas, es el Mesías. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. De gloria y de honra por la resurrección, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El verbo gustar es un verbo que ha dado mucho que pensar, del que se ha escrito muchísimo a nivel, digamos, de exégetas y de hermeneutas serios que estudian en serio la palabra de Dios, e incluso pues alguno de ellos ha llegado a decir que no dice que murió, sino que gustó la muerte. Bueno, yo creo que está claro a nivel de todo el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo murió, aunque solo sea por esta cita que voy a dar ahora. Cuando José de Arimatea se presentó ante Pilato con osadía, como dice la Escritura, para pedirle el cuerpo de Jesús, que estaba todavía clavado en una cruz, y Pilato permitió que se le diese el cuerpo a José de Arimatea, que era un miembro del Sanedrín, un miembro destacado del Sanedrín, un hombre que tenía una posición social muy elevada, no era cualquier persona, y que permaneciendo como discípulo oculto, por miedo de los judíos durante todo el tiempo, cuando aquellos que estaban más cerca de Jesús estaban todos escondidos y llenos de miedo, él rompe con ese miedo, que era romper con el sistema, y naturalmente jugarse su puesto y todo lo que podía aportarle esto, y va a Pilato y de manera osada, no de cualquier manera, le dice, quiero el cuerpo de este que has crucificado. Y Pilato manda a los soldados que verifiquen, Jesús ya está muerto, muere primero que los demás, y le entrega el cuerpo de Jesús. Pero ¿qué dicen los originales? Que José de Arimatea pidió el cuerpo. Y los originales dicen que Pilato le entregó el cadáver de Cristo. Por poner un ejemplo, está claro que gustar la muerte es, en este sentido, morir. ¿Quién empezó con esta visión de que aquí no dice que murió, sino solo que gustó la muerte? Pues nada menos que un gran predicador en la historia, digamos, del cristianismo, Juan Crisóstomo, que fue uno de los hombres más elocuentes, ¿no?, que hay en la historia de la Iglesia, y también alguien que en muchos aspectos analizó la Escritura con una profundidad seria. A partir de ahí, algunas otras personas se sumaron a ello, pero naturalmente hoy, en una exégesis seria, está clarísimo que Jesús, gustar la muerte, significa precisamente morir. a causa del padecimiento de la muerte, que recibió gloria y honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase la muerte por todos. Bueno, pues el miércoles pasado, precisamente, dejábamos el estudio en este punto. ¿En qué significaba esto que para por la gracia de Dios gustase la muerte por todos? Pues hay dos posibilidades. Este texto de la gracia de Dios corresponde a dos palabras griegas, que las voy a decir, pues por si alguien maneja un poco el griego y lo puede entender. La gracia de Dios en griego es kariti teu, lo que aquí dice, por la gracia de Dios. Pero hay manuscritos más antiguos que este del que se hizo esta traducción, que en lugar de kariti teu dicen koris teu, y la cosa cambia completamente. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles por un poco de tiempo. ¿Y a qué corresponde ese poco de tiempo? Pues en mi criterio y al de otros muchos estudiosos de las escrituras, a ese proceso de humillación al que se hace referencia en Filipenses 2, que estando, digamos, en la condición de hombre, de esclavo, se humilló a sí mismo. Ese poco de tiempo, ese tiempo corto por un tiempo en que fue hecho un poco menor que los ángeles, creo que corresponde a los momentos de su muerte, fundamentalmente, ¿no? Entonces, un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Está claro, está hablando de la muerte de Jesús, está hablando de la resurrección de Jesús y de su coronación, precisamente por la resurrección. Pues esta, por la gracia de Dios, se podría entender, porque fue por la gracia de Dios que se verificó el sacrificio de Cristo. Fue por el don de Dios, inmerecido para nosotros, que el Señor, que el Verbo se hizo carne, que se encarnó en la figura histórica de Jesús de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que nos reconcilió a nosotros con Dios y a todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bien, pero si vamos al texto más antiguo, algunos de los textos más antiguos que este, encontraríamos koris teu, que no es la traducción por la gracia de Dios, sino aparte de Dios. Ahora fíjense cómo quedaría el texto leído de esta manera, teniendo en cuenta que los códices más antiguos dicen esto último, como yo lo voy a leer ahora. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor por un poco de tiempo, poco menor y por poco tiempo, significa esto. Vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, que los Elohines, para ver la teología sobre los Elohines, y que es un tema muy interesante, pero no hay tiempo ahora, hay que tener en cuenta el Antiguo Testamento y especialmente los Salmos. Y en los Salmos vemos como en el Salmo 8, en el Salmo 86:8, en el Salmo 97:7, en el Salmo 136:2 y sobre todo en el Salmo 82:1-6 se le llama Elohines no solamente a los ángeles, sino incluso a aquellas personas con autoridad en este mundo, de los que hablamos en su día, que detrás de estas personas la palabra de Dios enseña que hay otros. Bien, pues leído el texto, como el texto más antiguo es, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que aparte de Dios gustase la muerte por todos. Esto es lo que dicen los textos más antiguos. Aparte de Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios no estaba obrando allí, no era el deseo de Dios, no era la voluntad de Dios que Él muriese para reconciliar todas las cosas con Él, no. ¿Cómo se puede interpretar, y para mí este es un texto fundamental y clave, aquellas palabras de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando se oye todavía en predicaciones en el día de hoy que Dios murió en una cruz. O sea, ¿sabemos lo que estamos diciendo? O sea, ¿Dios puede morir? O sea, ¿el Hijo de Dios puede morir como Hijo de Dios, como Verbo? Jesús de Nazaret, en el que se encarnó el Hijo de Dios, pudo morir a partir de determinado momento. Y se hizo hombre precisamente para poder morir. Pero fue por un poco espacio de tiempo, por muy poco espacio de tiempo, cuando se quedó abandonado de Dios. Bueno, pues una explicación de qué significa el abandono de Dios es la que tenemos aquí. Que vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles por un poco de tiempo, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que, aparte de Dios, gustase la muerte por todos. Es decir, Jesús se quedó solo. Solo, abandonado de Dios en el sentido integral, porque el Hijo de Dios encarnado en Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret en ese sentido también era el Hijo de Dios y también era Dios. O sea que no solamente se abandonó, como hemos dicho tantas veces, de todo lo que es Dios, y estamos hablando del término Elohim para definir a Dios como uno en el que hay varios, esos varios que contiene ese término Elohim de Dios. Yo es considerado como una persona colectiva, que es como lo considero yo, y la mayoría de ustedes ya lo conocen, en este sentido, ¿por qué así? Pues murió en la cruz. Por una parte, se puede aceptar que fue por la gracia de Dios, y no hay contradicción en aceptar que fue por la gracia de Dios y en aceptar que fue aparte de Dios. Es decir, por la gracia de Dios, en cuanto que venía para ser el Salvador y ejecutar lo que en el consejo de Dios se había decidido antes de que este mundo fuese creado. Que un día, uno de esos varios que hay en Dios se haría carne, o Dios se materializaría, o se antropologizaría, se haría hombre. Pero que estando en esa condición de hombre, sufriría una humillación. Y no solamente cargaría la responsabilidad del pecado de todos los hombres, de todos los seres humanos, sino que se haría pecado por nosotros. Y ahí, en ese hacerse pecado, es donde yo veo ese corto de tiempo. Ese corto de tiempo, y por un poco de tiempo, menor a los ángeles. Y en su resurrección, el coronamiento de gloria y de honra. Y si en lugar de gracia de Dios hablamos de aparte de Dios, quiere decir que Jesús de Nazaret hizo esto solo. O si lo queremos ver de una manera más sencilla, más generalizada, que lo podemos tener en cuenta, pues todos conocemos el capítulo 8 de Romanos, donde dice: el que a su propio hijo no perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros. Por lo tanto, Dios no murió en la cruz. En la cruz murió el segundo Adán, murió el último hombre, murió Jesús de Nazaret, hecho pecado por nosotros. Pero como Verbo, como Hijo de Dios, Dios no puede morir. Porque Dios es la vida, Dios es la inmortalidad. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús, cuando todavía no estaba contaminado con el pecado del hombre. Cuando todavía mirándose a sí mismo, no decía: yo soy gusano y no hombre. Que la humillación llegó muy lejos, ¿no?, en este sentido. Por lo tanto, este aspecto de la gracia de Dios se puede también traducir por aparte de Dios. Y hay una cosa en cuanto a lo de dioses que voy a decir un poco sobre esto ya para terminar. No siempre la traducción de los 70, la primera traducción del hebreo al griego, traduce Elohines, o sea, Elohim en plural, por ángeles. En algunas ocasiones lo traduce por dioses. Por ejemplo, el Salmo 82, que es un ejemplo paradigmático de todo esto. El Salmo 82, que además es un salmo que es de los que más se conoce, dice: Dios, Dios, Elohim en singular, está en la reunión. En hebreo la traducción sería sinagoga, en griego y en hebreo asamblea. Dios está en la asamblea de los dioses. Elohim es en plural. Aquí se habla de Dios, Elohim, y se habla de Elohim en plural. En singular es Dios, en plural es dioses. En medio de los dioses, otra vez plural, Elohim, juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis sensatamente y aceptaréis las personas de los impíos? Una traducción mejor que hace el teólogo católico Schopenhauer dice: ¿hasta cuándo daréis sentencias injustas poniéndoos de parte del culpable? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Dice: no saben, no entienden, andan en tinieblas, tienen todos los cimientos, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Se refiere a los Elohimes, a los que aquí llama dioses. Yo dije: vosotros sois dioses, Elohim en plural, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Y está claro que aquí está aplicando el término Elohim no ya a los ángeles, sino a hombres con responsabilidad, a las superestructuras del poder de una sociedad o de un sistema, de manera clara. Y para que no quede duda de esto, de este aspecto de interpretación de los Elohimes, quiero que se queden con la que el Señor Jesús dio y no precisamente con la mía, porque si no nos vale la que el Señor Jesús dio, pues entonces difícilmente nos valdrá. Y se plantea este asunto y viene digamos escrito para nosotros en el Evangelio de Juan y en el capítulo 10. Y voy a leer desde el versículo 22 para que cojamos la idea. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, una fiesta que se había establecido en el año 164 antes de Cristo, la había instituido un personaje que intervino de manera muy importante en la historia de Israel. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno, uno solo, y en el original es un ser solo. Es una palabra neutra, un ser solo, no dos, uno. Por eso él dijo, y también está en este Evangelio: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, como dices tú, Felipe, muéstranos al Padre. Bien, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para pelearle cuando dice que el Padre y yo somos uno. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y está haciendo referencia precisamente al Salmo que hemos leído antes, al Salmo 82. Y en eso está de acuerdo todo el mundo que estudia la palabra de Dios en serio. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si llamó dioses, y esto es importante, y si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada o rechazarse, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Así que llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios para que ellos a su vez la transmitiesen a los hombres. Y aquí se está refiriendo fundamentalmente a algo que tenemos en el capítulo primero de Hebreos, pero también en otras partes de la Escritura. Dice, por ejemplo, el capítulo primero de Hebreos y el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, de los Elohines, traducía, por ejemplo, Orígenes en cuanto al Salmo 8. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, la palabra dicha por medio de los ángeles, dice Jesús. Si llamó ángeles a aquellos a quienes Dios transmitió su palabra para que la transmitiesen a otros, y a estos les llamó dioses, ¿os escandalizáis de que yo, que transmito la palabra de Dios, estoy blasfemando porque digo que soy hijo de Dios? O sea que está bastante claro que el Señor Jesucristo acepta que tanto a los ángeles como a determinadas personajes, digamos, que transmiten o transmitieron la palabra de Dios, se le podía aplicar este tema de dioses. Y la soberanía de Dios sobre estos dioses es también más que manifiesta. Así que, queridos hermanos, en esta mañana lo vamos a dejar así. Un poco menor que los ángeles por un poco de tiempo, para ser revestido de toda autoridad en la tierra y en la tierra, y como dicen los primeros textos del capítulo primero, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Seguiremos meditando sobre estas cosas, pero todo este proceso tiene que ver con nuestra vida personal y con nuestra vida particular. Todo este proceso por el que pasó el Mesías, por el que pasó el Cristo, por el que pasó Jesús de Nazaret, es un proceso agónico, pero que terminó, digamos, con un resultado de gloria y de honra, no solamente por aquel que resucitó. Cuando dice Pablo, Cristo las primicias en cuanto a la resurrección del futuro, ¿qué quiere decir? El primer hombre que resucitará para no morir jamás, y que pondrá de manifiesto que se puede resucitar para no morir jamás, porque todos los que resucitaron antes bajo el poder de Dios volvieron a morir, pero este no muere, dice la Escritura, este permanece para siempre, para no morir jamás. Y si nosotros estamos insertos en este que resucitó para no morir jamás, ya entendamos que fue por la gracia de Dios, ya entendamos que fue una obra que Jesús de Nazaret, como segundo Adán, hizo solo y tuvo que hacer solo y enfrentarse a toda esta realidad del pecado de la humanidad para volver a reconciliar al mundo con Dios. Lo entendamos como lo entendamos, es algo que nos afecta o nos debiera de afectar a nosotros, porque a este proceso tan importante es al que en el capítulo 2 y al principio del capítulo 2 se le denomina una salvación tan grande. Pues bueno, que el Señor nos ayude a poder al menos captar algo de lo que he querido transmitirles en esta mañana, y espero que aquellos que no vienen los miércoles, pues de alguna manera también vean el sentido de lo que estamos estudiando.
Bien, pues en esta mañana damos gracias a Dios y a nuestro hermano por el mensaje de la palabra.